Hoy estamos recordando una de las mayores gestas de nuestra independencia, del proceso que nos permitió hace más de dos siglos asumirnos y hacer lo que se debía hacer para ser un pueblo soberano. Estoy hablando, por supuesto, del éxodo jujeño que ocurrió, que comenzó aquel 23 de agosto de 1812, una disposición de estrategia militar ordenada por Manuel Belgrano, que significó el enorme esfuerzo, sacrificio, entrega del pueblo de a pie, podemos decir, de los ciudadanos comunes, de lo que entonces era Jujuy y Salta también, que tuvieron que dejar todo para llevar adelante un objetivo patriótico.
Y lo concreto para entonces, el ejército realista al mando de José Manuel Goyeneche había tomado Cochabamba y desplegado sus fuerzas hacia La Quiaca. Según le ordenó el virrey Abascal, debía avanzar hacia Salta con 2.000 hombres y dejar 1.000 soldados en Suipacha y con destacamentos de 500 soldados realizar incursiones en Tucumán.
Entonces, ante esta amenaza del ejército español y su inminente incursión sobre la quebrada de Humahuaca, el general Belgrano dispuso evacuar las poblaciones de Jujuy y de Salta, llevándolas hacia el sur, junto con el ganado que tenían, los alimentos, las cosechas y todo lo que pudiera ser de utilidad para el enemigo realista.
Fueron 5 días y 250 kilómetros de marcha hasta llegar a Tucumán. Un esfuerzo impensado, un sacrificio enorme. Todo por el sueño de la patria que se estaba gestando. Un sueño que todavía hoy sigue siendo necesario, ¿no? Porque todavía estamos construyendo y reconstruyendo la patria, y eso necesita también hoy tremendos esfuerzos y sacrificios de todos. Imagínate, ¿dejarías todo? ¿Dejarías todo y te irías? Qué fuerte, ¿no?
Sí, ponerse en el lugar de estos hermanos que nos precedieron en el amor por la patria, Flor, es realmente conmovedor. Y esfuerzos que, hay que decirlo, todavía hacen millones, miles de argentinos que todos los días se levantan a trabajar, se esfuerzan, hacen sus pequeños éxodos, a pesar de todos, a veces de las noticias malas que tenemos, de lo que hacen algunos de nuestros dirigentes, lo que dicen otros. Bueno, en medio de todo esto, los esfuerzos siguen y hay que destacarlos. Y hoy hemos convocado a alguien que sabe estas cosas, Flor.
Claro que sí, ya está con nosotros alguien muy querido con quien hemos compartido muchas veces también el estudio de la radio. Está con nosotros el padre Horacio Sarabia, que es historiador, que es conocedor por su propia vida de esa cultura sacrificada, dignísima, ¿no?, de los argentinos del norte del país y sabedor también de los sacrificios que se hicieron, se hacen y que tenemos que seguir haciendo juntos para la construcción de la patria. Está con nosotros el padre Horacio Sarabia.
Hola, padre, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Javier, hola, Florencia.
Hola, padre.
Y bueno, de toda la presentación, hay otra también, soy jujeño.
Claro,
nada más ni nada menos, claro, por eso dijimos, padre, que conoces por tu propia vida lo que es esa cultura tan sacrificada, ¿no?, del norte del país. Padre, esa cultura del sacrificio que todavía se percibe, ¿verdad? Porque se vive todavía allí, esto de estar dispuesto a un montón de esfuerzos, de sacrificios.
Sí, y donde las situaciones a veces son más duras, bueno, los esfuerzos son mayores. Yo creo que lo del éxodo jujeño no ha sido el único éxodo, creo que hubo otros, seguro con Bolívar allá en Venezuela, pero el nuestro, el éxodo jujeño, ha sido un hito que hasta el día de hoy la población jujeña la vive, la celebra. De hecho, hoy no puedo estar, pero me habían invitado los residentes jujeños en Córdoba, porque también aquí van a organizar eventos. Es decir, esto ha quedado en el pueblo jujeño. Si bien es un hecho donde hubo voluntariedad, pero también hubo obligación donde hubo una decisión patriótica por parte del pueblo, pero también hubo, digamos, un mandato con amenaza, represión por parte de la autoridad militar. Sin embargo, el hecho tenía un fin netamente patriótico y así ha quedado en el pueblo jujeño. El pueblo jujeño vive con orgullo el éxodo jujeño.
Así es. ¿Quiénes fueron los protagonistas, más allá del pueblo, de esta hazaña, de este hito que hizo el pueblo? ¿Quiénes fueron los protagonistas, los dirigentes? ¿De quién se habla? ¿Se habla de Belgrano? No, ¿se habla de Goyeneche?
Sí, estamos hablando del Ejército del Norte, que en ese momento está comandado por Manuel Belgrano. De hecho, también ese protagonismo de Belgrano ha marcado a Jujuy. Por ejemplo, yo estoy hablando siempre de la actualidad. Mientras que todas las grandes ciudades tienen la Plaza San Martín, digamos, lo tienen a San Martín como el prócer de la Plaza Central, allá en Jujuy la Plaza Central se llama Belgrano.
Claro.
Es decir, Belgrano, la bendición de la bandera en Jujuy, una serie de acontecimientos han unido al doctor Belgrano con San Salvador de Jujuy. Lamentablemente hubo aciertos y desaciertos. Hay uno que, si bien hay que comprender la situación que vivía el obispo de Salta, que sería obispo de toda la región, de Jujuy también en ese tiempo, un cordobés, era un criollo cordobés, Nicolás Videla del Pino, que tuvo una actitud, el obispo de Salta, bastante ambigua, porque mantenía correspondencia con Goyeneche, con el ejército español, y sin embargo se mostraba muy obsequioso al ejército argentino. Entonces, Belgrano lo sorprendió justamente en Jujuy, tratando de desalentar a la gente de la ayuda al ejército patriota. Y miren que Belgrano es uno de los más católicos, o sea, es uno de los próceres más católicos, un hombre sinceramente católico. Su homenaje a la Virgen de la Merced allí en Tucumán por su batalla y otros hechos resaltan la fe de Belgrano. Y posiblemente por eso también, si bien lo detuvo al obispo Nicolás Videla del Pino, sin embargo no lo castigó, es decir, no le hizo ninguna represión. Sí, después, como él se escapó, Nicolás Videla del Pino, una vez que lo atraparon de nuevo, pasó a Buenos Aires y allí quedó no preso en una cárcel, sino no podía salir de la ciudad. Disculpen, me fui del tema, pero quiero decir que en los vaivenes de ese éxodo jujeño, no todo fue un unánime grito por la patria, no fue, claro. Fue diverso, pero desde los sectores populares, yo creo que quedó donde prendió el éxodo jujeño, y acompañaron a Belgrano en esa retirada para poder dejar tierra arrasada a los españoles, sobre todo los sectores populares. También la aristocracia, si se puede hablar así, en la América, la aristocracia local también hizo su esfuerzo. Claro. Y ya sea por la fuerza, porque hubo un edicto donde te iba a penar con confiscación y con muerte incluso. Pero creo que de hecho no deja de ser patriótico porque no hubo que empujar mucho a los sujeños. ¿Mm? Hicieron padre, lo que Belgrano pedía. Hola, ¿sí me escuchan?
Sí, te escuchamos perfectamente. Yo
porque estoy en Villa de Soto, por eso pregunto así.
Sí, bueno, damos gracias a Dios también, padre, porque teníamos algún temor de no poder llevar adelante la comunicación, pero se te escucha muy bien, ¿eh? Así que buenísimo. Yo te voy a poner en un aprieto, padre, porque es difícil, es complicado a veces descontextualizar los hechos históricos y analizarlos desde otro lugar y desde otro tiempo. Pero me parece necesaria también la reflexión acerca de cómo podemos hoy imitar aquellos esfuerzos, aquellos sacrificios, aquellas entregas que hicieron los jujeños allá en el éxodo jujeño y traspolarlo a nuestros tiempos, ¿no? Para decir qué sacrificios tenemos que estar dispuestos a hacer todos los argentinos, no solamente los hermanos del norte, sino todos, para que sigamos trabajando todos en este sueño de tener algún día una patria de hermanos, más allá de las consideraciones políticas partidarias, ¿no?
Yo creo que la pregunta tuya es oportuna, muy oportuna, porque si bien son situaciones diferentes las que vive la patria a la que vivió en ese momento, sin embargo, el tema de la pandemia, el tema de esta, de este virus que no ha respetado ni clases sociales ni nada por el estilo y que ha puesto en alerta a toda la ciudadanía, a todo el pueblo, creo que la pregunta es muy, muy, muy positiva porque tenemos que crear conciencia de que entre todos va a ser más fácil poder superarlo. A mí, por ejemplo, me duele mucho toda esa propaganda antivacuna que a veces se hace, pero más allá de todo partido político, porque el tema de la antivacuna no está encerrado en un partido político, sino a veces en ideologías o a veces en corrientes. Es decir, poder superar eso con todo un esfuerzo, a veces interno, hasta ideológico, para resguardar el bien de todos. Eso un ejemplo, ¿no es cierto? El tema de la vacuna, el tema de la distancia social, el tema del uso del barbijo, el tema de la solidaridad frente al terrible desempleo que ha provocado la cuarentena. No sé si ustedes ven está bien lo que estoy diciendo, preguntaban otra cosa.
Sí, padre, por supuesto que está bien. Y me parece que el sentido común te marca esto, ¿no? Porque más que nada, sobre todo allí los hermanos del norte del país, a veces sufren, y para hacer un paralelismo lo digo, esta especie de abandono que se da desde el poder central a veces también, ¿no? Como aquella oportunidad, porque si mal no entiendo, en aquella oportunidad Belgrano le pidió a Rivadavia que ejerciera el poder central y que mandara elementos, y sin embargo desde el poder central no hubo una respuesta positiva, ¿no? Eso fue un poco también lo que mandó y que derivó en el éxodo, en la necesidad del éxodo como estrategia. Ahora también, ¿verdad, padre? Todavía, años después, hay veces que el poder central, sea cual fuere el partido que gobierna, pasa esto, ¿no? No llega, este federalismo todavía a veces no se pone en la realidad, no se ve.
Sí, eso de hecho ya desde la Constitución ha existido un centralismo. A veces, y muchas veces, y no quiero exagerar, pero casi siempre, insensible a los suburbios del país, ¿no? Al interior concretamente. Así que bueno, pero también está el tema del reclamo, de no dejar de reclamar. Y en los cristianos, el reclamo hecho desde la fe es oración. de la resistencia hecha desde los valores del Evangelio es apostolada.
Sí, padre, sí. Hay cosas que a veces uno no quiere hacer y tiene que hacer por un bien mayor, y entiende el esfuerzo, entiende el sacrificio y dice, bueno, lo hago. Yo trato de ponerme en lugar de todos estos jujeños que no solo tuvieron que dejar sus casas, llevar o elegir qué pertenencias llevarse consigo, sino también que se quemaron algunos campos, que se quemaron algunas cosas. No me puedo imaginar, ¿se habla de eso hoy en día? ¿Cómo hicieron? ¿Hay algunos testimonios escritos, no sé, algún diario, algo de eso que podemos conocer como de la experiencia de primera mano de algún ciudadano?
Desconozco si hay un manuscrito de la época de algún poblador jujeño de ese tiempo, pero puede que exista. Pero no obstante, tomo tu pregunta para subrayar la imperiosa necesidad de desprendimiento cuando se trata de desarraigarse, o ya sea territorialmente, como fue el éxodo jujeño, o ya sea ciertos desarraigos en la cultura y en las costumbres en este momento de pandemia, de desempleo y de pobreza generalizada. Yo creo que el hombre no puede vivir la solidaridad si no es con, ¿cómo se dice? No es el desarraigo, sino el tener que ceder a intereses, inclusive a bienes personales. Claro. Lo de Jujuy justamente ha sido parte de esta decisión patriótica, el desinstalarse y el dejar posesiones, pero porque había conciencia de cuál era ese bien. Yo creo que, y en esto voy a ser positivo, creo que en la actualidad argentina hay una conciencia que va creciendo. Por ejemplo, a ver, un simple detalle, pero yo veo cómo el barbijo se ha instalado en la gente, en jóvenes, en niños y en viejos. Es posible que presionado también, pero yo lo veo como generalizado. Es decir, no, cuando hablo de del tema de los que se resisten a la vacuna o a el protocolo de la cuarentena, yo no digo que eso es la mayoría. Yo creo que sí, que hay foco y a veces de tremenda irresponsabilidad. Por eso la gravedad de lo que hizo el presidente Alberto Fernández ese cumpleaños en su en Olivo, claro. Yo creo que eso ha sido es grave, eso lo palpé bien, salió la noticia, salió la fotografía, salió el video, personalmente me dije ahí adentro, esto es grave, porque justamente esto termina hasta no valorando por parte de la gente los esfuerzos que ha hecho. Y ahí viene la indignación también. Yo no me indigné, pero sí comprendo la indignación de aquellos que han hecho esfuerzo.
Es un buen paralelismo, padre, ¿no? Para hacer el discernimiento de lo que hace falta y sigue haciendo falta en este tiempo, la solidaridad, de tenerlo presente, el compromiso con la propia palabra y sobre todo con los objetivos de esto, de seguir trabajando por una patria de hermanos, como siempre decimos. Te agradezco muchísimo, padre. Te dejamos seguir rumbo a Villa de Soto, allá en tu... En tu día de misión.
Me tengo que ir hasta la higuera.
Ciertamente, hasta la higuera. Bueno, mandá nuestros saludos allí a toda la gente que te espera.
Bueno, y les digo, Siempre me ha gustado ser tu genio, pero en situaciones de eventos como este, siento orgullo de ser tu genio.
Ahí está, buenísimo. Gracias, padre.
Un abrazo grande. Chao, padre. A los dos, un abrazo grande y a toda la audiencia, que vaya la bendición.
Gracias.
Gracias, padre. Igualmente.